pues vamos a hablar de obesidad. Y vamos a hacerlo, pues eso, como siempre hacemos en este programa, combinando la mejor música con los mejores consejos. Y esos consejos hoy nos llegan de la mano de la doctora Clotilde Vázquez, jefa de Servicio de Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, tenemos que hablar de la obesidad, del sobrepeso. A ver, por dar algunas cifras. Parece increíble, pero apenas un 30%, nos vamos al lado positivo, apenas, y fíjate los datos, apenas un 30% de los españoles están en un peso ideal. Eso quiere decir que más del 60%, cerca del 70%, tienen o sobrepeso o obesidad, y eso es un problema.
Es un problema que se va viendo venir desde hace muchísimos años y que, bueno, pues que no se le ha puesto remedio. Da la sensación de que se enlentece la progresión, pero bueno, no sabemos muy bien si es un fenómeno que no tiene continuidad. Pero bueno, en todo caso, 70% de la población con exceso de grasa es una barbaridad. Es una barbaridad por todo lo que conlleva.
Bueno, estamos hablando en cifras globales, doctora Vázquez, pero ¿y qué pasa con los niños, no? Porque claro, es un problema y podemos decir incluso un problema mayor, ¿no? que en el adulto, la obesidad que hay en los niños, ¿no?
En los niños es gravísimo porque ahí es el momento en el que hay que prevenirlo. La disminución de actividad física y el sedentarismo de los niños y la mala alimentación es terrible, es un problema de verdad de magnitud importantísima y que hay que encararlo con medidas educativas, políticas, económicas y de todo tipo. Los padres, muchas veces yo hablo con ellos, no, es que al chico no le gusta, es que se engancha con la Play, pero es que no puede ser, igual que hay que lavarse los dientes, hay que hacer actividad física todos los días, que el hijo no es deportista, que no le gusta tal, no hace falta, se puede jugar. Se puede correr, se puede, cuando es más pequeño, ir a un parque y hacer tonterías y jugar con el balón. Se puede, hay que moverse. Y en los colegios, dentro de las horas lectivas, es importantísima, aunque parezca una frase antigua, mens sana, in corpore sano, significa que no se puede tener una mente que sea capaz de desarrollarse, de progresar, de aprender, si no se tiene un cuerpo sano. Y un cuerpo sano es un cuerpo que se mueve, que hace sus rutinas diarias, como hacíamos la gimnasia, todos los días en el colegio y fuera del colegio, moverse. Y eso es una responsabilidad de toda la sociedad.
Doctora, así de pasada hemos entrado en, usted ha citado una palabra que es clave. Yo decía, bueno, estamos en exceso de peso, sobrepeso u obesidad, en el caso de España, y usted hablaba de exceso de grasa. A ver, cuando hablamos de que tenemos kilos de más, ¿no es eso tan importante, seguro, como que tenemos grasa de más?
Efectivamente. La obesidad se define como un exceso de grasa, aunque se mide con una báscula y la báscula no distingue. Pero, bueno, pues cada vez más en las consultas, incluso midiéndose la cintura, uno puede darse cuenta de si tiene un exceso de grasa o no. Y sobre esto es muy importante, sobre todo porque la pérdida, el tratamiento de la obesidad es perder grasa. Y eso sí que no se mide con la báscula, porque se puede estar perdiendo músculo, se puede estar perdiendo hueso, y si se pierde grasa, vamos a disminuir la cintura, y es ese tejido es el que nos está causando problemas. Ese almacenaje excesivo de grasa es el que al final está aumentando nuestra en medicina llamamos inflamación de bajo grado, es decir, ese tejido no es un almacén de tocino inerte que está ahí para cuando las vengan más. No, es un tejido que segrega sustancias que nos aumentan la tensión arterial, que predisponen al cáncer. Algunos tipos de cáncer, que cuando ya se tiene cáncer, predisponen a hacer metástasis, que nos pueden producir una tendencia a ser diabético cuando no podríamos no serlo, ¿no? Y así un sinfín de cosas, aparte de lo estético, de la repercusión sobre la función cardiovascular, la función respiratoria, las articulaciones, etcétera, etcétera. Es decir, por su propio peso y por todo lo que segrega ese tejido, digamos, inadecuado, nos coloca en una situación de no salud. Por eso hay que luchar contra ello, contra la grasa, no contra el peso.
Bueno, ya ha quedado claro que es la grasa lo que marca la obesidad, pero siempre se ha hablado del índice de masa corporal como medida para saber si una persona tiene problemas de sobrepeso o de obesidad. ¿Hay otras formas de medir más fiables, podemos decir, que el índice de masa corporal? Por ejemplo, medirnos el perímetro de la cintura.
El perímetro de la cintura es muy bueno. Es verdad que ahora hay básculas que te dan el porcentaje de grasa también, y sí, son, vamos, baratísimas. No hace falta hacer una composición corporal muy sofisticada, uh-huh, como podemos hacerlo en los centros ya especializados. Simplemente una báscula que te mida el porcentaje de grasa. Por encima del 20% de grasa, una persona varón es obeso. Y a lo mejor por índice de masa corporal, pues no. Y la mujer por encima del 30%. Uh-huh. Entonces, eso nos puede valer. Pero si no, si uno se mide la cintura y también ve la ropa que usa, porque en las mujeres es la talla también lo que mide, sí, la cintura, el contorno, cada centímetro de cintura es un kilo de grasa. Eso lo tenemos comprobado y lo utilizamos mucho para animar a todas las personas que dicen, uy, pues solamente 2 kilos. 2 kilos son 2 centímetros, 2 kilos de grasa es una barbaridad. Y sobre todo de esa grasa central, que es la que es más nociva. Pero el perímetro tiene mucha más relación con la grasa que el índice de masa corporal.
Pues ya hemos hecho un primer acercamiento a lo que significa la obesidad, este problema de salud, que es uno de los problemas de salud pública número uno en un país como el nuestro. Ahora vamos a dejarles con otros consejos publicitarios y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud hablando de obesidad en esta mañana de sábado, en la que nos acompaña la doctora Clotilde Vázquez, jefa de Servicio de Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz. Estábamos hablando de ese importantísimo problema de salud que supone, las cifras son tremendas, el 70% de la población en nuestro país tiene sobrepeso o tiene obesidad, y haciendo también especial hincapié en la situación de los niños, porque uno de cada tres niños en España tienen exceso de peso o obesidad. Y eso, doctora, puede condicionar que en un futuro, si los datos ahora son malos, puedan ser mayores, porque un niño obeso tiene muchas probabilidades de ser un adulto obeso.
Desde luego, eso ya está demostrado, como la obesidad, sobre todo en la adolescencia, arrastra esa situación, y una mayoría de niños que han sido obesos en la adolescencia son obesos de adultos, y además es una obesidad más difícil que la obesidad adquirida en la edad adulta, más difícil de revertir, porque de alguna manera todo lo que los anomalías, digamos, por decirlo de alguna manera simple, ¿no?, metabólicas, que conlleva el exceso de grasa adquirido en la infancia, se fijan y son más difíciles luego de revertir. Entonces, uh-huh, es importantísimo, niños, jóvenes, prevenir, que no haya almacenaje anómalo de grasa. Y eso es fundamentalmente medidas de alimentación equilibrada, y sobre todo sin productos de los que tienen excesiva cantidad de grasa, de azúcar, evitar los procesados, comer mediterráneo, comer bien, nutrirse, pero sin procesados, sin bollos, sin snacks, sin porquerías, sin bebidas azucaradas, y moverse. La gente joven tiene que moverse.
Mm-hmm. Qué interesante lo de moverse, ejercicio, quemar calorías. Una pregunta. ¿Nacemos obesos o nos hacemos obesos?
Las dos cosas. Las dos cosas. Hay un pequeño porcentaje de la población que tiene que hereda un condicionamiento genético fuerte. No es mucha, pero la hay. Luego hay otro porcentaje de la población que hereda muchos genes perjudiciales que facilitan que si hace las cosas mal, pues puedan llegar a ser obesos. Pero la inmensa mayoría son situaciones adquiridas, pues a base de, bueno, un conjunto de cosas que se van sumando. Cuando hacemos la historia y para buscar las causas de por qué se está produciendo ese almacenaje anómalo de grasa, pues nos encontramos con momentos de sedentarismo, con fármacos a veces que han potenciado ese almacenaje de grasa, nos encontramos con problemas emocionales, hormonales, etcétera, etcétera. ¿Qué duda cabe que los dos ejes fundamentales son alimentación incorrecta y sedentarismo? Pero a eso se añaden otros.
Uh-huh. La familia, por ejemplo, ¿no? Me refiero a la familia. Los hábitos. en la familia, ¿no? Es decir, el tipo de alimentación que se sigue, los ejemplos que damos a los más pequeños, si no hacemos ejercicio, si estamos todo el día sentados, si estamos tomando delante de la televisión determinados productos ricos en calorías, también influye, ¿no?
Influye muchísimo, porque es que, vamos, la gente joven hace lo que ven en casa, ¿no? Y a veces ves en las familias que se come como cuando trabajábamos, sus abuelos o sus bisabuelos en trabajaban en el campo. Entonces, pero nosotros gastamos en la actividad intelectual, pues sí, hay un consumo de micronutrientes que debemos de cuidar, pero desde luego calorías pocas, ¿no? Entonces, todo nos sube el balance, o sea, no, se nos desequilibra el balance con muy poquito, ¿no? Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños que, como yo soy alicantina, pues la cena es hervido de verduras. Es que era hervido de verduras, no se pactaba. Y entonces solamente los domingos tomaban pizza.
Ya. ¿Y no te aborrecen?
No, porque de segundo era huevo frito o lo que fuera y les encanta. Y ahora van ellos a casas de amigos y tal. Y dicen, mamá, pero la gente cena pasta y cena no sé cuántos y cena tal. Y claro, están gordos. Si es que comemos más de lo que necesitamos, claro, ¿no?
De todas formas, doctora, si tuviéramos que establecer una balanza con dos porcentajes, se lo pongo sencillo, en cuanto a cómo combatir la obesidad o cuáles son los principales condicionantes que nos llevan a la obesidad. Por un lado, una dieta inadecuada y por otro lado, el sedentarismo, ¿cómo estaría esa balanza?
En algunas personas predomina el sedentarismo. Yo diría que 60-40, o sea, en este momento el sedentarismo es de la población es brutal, inclusive aquellas personas que hacen actividades esporádicas el fin de semana, pero todas las horas de coche, oficina, a poquito que se coma, y además va asociado generalmente a no comer muy, muy bien, pero vamos, son las horas de sedentarismo las que contribuyen muy negativamente al balance.
Para que más grasa, ¿es necesario que ese ejercicio, que este ejercicio del que estamos hablando, sea continuo? Es decir, ¿tienen que ser 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos seguidos? ¿O la actividad que hacemos durante 5 minutos, luego lo dejamos, volvemos 10 minutos, lo que hacemos en casa? ¿Esto también suma?
Eso también suma. Es ideal hacer 30 minutos porque, finalmente, cuando empiezas a oxidar grasa es cuando ya llevas un tiempo haciendo ejercicio. Pero no importa. Los ejercicios repetitivos, ¿qué consiguen? Pues mejorar la circulación. Al mejorar la circulación, el tejido adiposo se irriga mejor y es más fácil que podamos perder grasa. Es decir, si se puede seguido, mejor. ¿Qué no se puede? Pues 5 minutos de bici, después nos subimos y bajamos las escaleras. En fin, cada uno, nosotros programamos una cantidad de ejercicio y cada uno se lo administra como pueda. Pero sí es verdad que todos los días hay que moverse.
Y una cuestión, ¿dónde se fija la grasa más?
Pues en nuestra forma de vida. Y por la forma de vida, por la alimentación que llevamos y la repercusión que esa alimentación tiene en la microbiota, que no lo hemos mencionado, pero también nos cambia las bacterias de nuestro intestino y esas bacterias son nocivas y todavía contribuyen más a mantener la obesidad. Entonces, se fija esa grasa anómala con nuestra forma de vida, se fija sobre todo en el abdomen. Subcutáneamente, pero sobre todo intravisceralmente, o sea, pegada alrededor del hígado, del intestino, incluso en la pelvis y cerca de los testículos y bazo, hígado. Esa grasa está mucho mejor irrigada y es mucho más nociva.
Pues vamos a seguir hablando de estos asuntos y de más detalles que tienen que ver con el propio funcionamiento del cuerpo humano para saber hasta qué punto, de una manera más o menos natural, digamos, se puede eliminar esa grasa y volver a una situación de normal peso o hasta qué punto ustedes nos pueden ayudar más allá de las medidas higiénico-dietéticas con algún fármaco que pueda contribuir a eso. Hacemos otro alto en el camino y enseguida estamos de nuevo con todos ustedes. Nosotros no nos escondemos de la realidad, de la evidencia científica que en el caso de la obesidad debe prevalecer en todo aquello que tiene que ver con la salud, y con un problema de salud pública como este no se puede estar jugando. Pero, sin embargo, doctora, tenemos la percepción en muchas ocasiones que, más allá de los mensajes que ustedes realizan y las sociedades científicas también, eventualmente, también lo ponen en solfa, esta semana ha sido el Día Mundial de la Obesidad, también ha sido el Día Mundial de la Diabetes, habrá tiempo de poder comentar la íntima relación que hay entre ellos, pero al final uno percibe que los ciudadanos, hasta que no tienen de verdad un problema de salud agudo, que tengan que consultar por urgencia al especialista, al médico, como si no se tomara en serio un problema como el de la obesidad o el sobrepeso.
Pues, en mi opinión, yo creo que eso se debe a, bueno, a varias cosas, pero una fundamental es que hay un sentimiento muy generalizado de no, adelgazar es imposible. Es imposible, esto es muy difícil, no, y no acuden a eso. Este sentimiento está apoyado en muchas experiencias que mucha gente ha tenido, porque valiéndose de lo penalizado socialmente que está ser gordo, sobre todo ser gorda, han proliferado métodos absolutamente inaceptables por todos los lados, que no solamente son inaceptables en sí mismos, sino que además lo que hacen es que finalmente esas personas que los practican rebotan y son más obesos. Con lo cual, la sensación generalizada es esto no se puede, esto no hay remedio. Y sí que lo hay buenísimo, el mejor de todos es prevenir. Claro. Cuando se han ganado 2 o 3 kilos después de una, lo que sea, un episodio de verano, de fiestas, de lo que sea, se puede prevenir y quitarse esos 2 o 3 kilos. En la infancia, fundamental. Y luego, cuando no es así, y por la razón que sea, cosas que ocurren en la vida, circunstancias, uno empieza a almacenar grasa, y las mujeres la cuentan muchísimo, después de un embarazo, en la menopausia, los hombres, pues bueno, dejo de fumar, tengo una situación de trabajo muy sedentario, o tengo que comer por mi empresa, comidas profesionales, etcétera. Bueno, finalmente, como resultado de eso, se acumula grasa, hay que ir a gente que sepa diagnosticar en qué situación estás, por qué se almacena grasa y cómo se quita la grasa. Y se quita definitivamente sin perder la salud, bien nutridos y junto con una actividad física que sea sostenible y para siempre, y controlar la enfermedad. Pero es verdad que la gente no acude porque tiene esa sensación de que no se puede.
Uh-huh. Doctora Vázquez, Alipio arrancaba este tramo del programa hablando de obesidad, hablando de diabetes. ¿Qué relación hay entre la obesidad y la diabetes? ¿Toda la persona obesa es diabética o no toda la persona obesa es diabética?
Pues ahí la respuesta, las cifras son muy claras. Más o menos el 50% de las personas obesas son diabéticas. Es verdad que cuanto más obesidad, el porcentaje, o sea, que se empieza por el 20% en sobrepeso, obesidad grado 1, y en obesidad grado 3 ya es el 50%. Pero, en cambio, todas las personas, prácticamente todas las personas con diabetes tipo 2 son obesas. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que la obesidad que lleva a la diabetes tipo 2 es una obesidad especial, que es de la que hablábamos hace un momento, que es la obesidad abdominal. Esa obesidad intravisceral tiene unas connotaciones sobre la secreción de insulina, sobre la sensibilidad a la insulina, que afectan al metabolismo de la insulina en el hígado, afectan a la secreción de insulina en el páncreas y finalmente producen con mucha frecuencia diabetes tipo 2. Uh-huh. Es ese tipo de obesidad. Hay otra obesidad más subcutánea, más periférica, pues en caderas, en tronco, en región inferior del organismo, que no tiene esa relación tan fuerte con la diabetes.
Hay una cuestión que es importante por lo que comenta, y es claro, está bien que es probable que los ciudadanos no tengamos una percepción de la importancia que tiene evitar el sobrepeso y la obesidad. Pero claro, tampoco nos acompañan los fármacos, ¿no? Porque en este problema, el de la obesidad, no tenemos una pastilla, no tenemos un tratamiento que diga, mira, se toma la pastilla y seguro que se quita kilos de grasa. Eso no, a día de hoy no existe.
Bueno, sí, sí, ya empieza, vale. Hemos tenido mala suerte en obesidad porque realmente durante 20 años han ido apareciendo fármacos que, bueno, tenían su efectividad, pero tenían efectos secundarios. Entonces, al final ha habido que retirarlos, las agencias de medicamentos los han ido retirando. Pero ya casi todos estos tenían efectos a nivel central, del apetito, saciedad, y tenían ciertas connotaciones sobre el estado de ánimo, sobre otros neurotransmisores, y tenían un cierto peligro. Era que la sopa de neurotransmisores del cerebro es muy compleja y hay veces que tocas uno y se desequilibra la situación. Entonces, los nuevos fármacos que han aparecido desde hace unos años vienen de la mano del tratamiento de la diabetes, la mayoría de ellos. Entonces, actúan a través de hormonas que son hormonas del aparato digestivo que contribuyen a un mayor gasto y a una sensación de saciedad. Y además, en el caso de ser diabéticos, mejoran muchísimo el control de la diabetes. Llevamos 20 años con estos fármacos utilizados en diabetes, ahora ya los podemos utilizar en obesidad con igual o mayor éxito y con unos efectos secundarios mínimos, por no decir ninguno. Entonces, sí realmente tenemos ayuda. Tenemos en este momento ayuda que se puede usar, bueno, pues dependiendo de la situación. Yo siempre creo que el fármaco tiene sus indicaciones y mientras se pueda conseguir la pérdida de grasa solo con medidas de alimentación y actividad física, perfecto. Cuando ese ritmo se detiene, hay que apoyar con fármacos y cuando hay una recidiva hay que apoyar con fármacos. Lo que no hay es una pastilla que te cure. Pero es que esto tampoco lo hay para la diabetes ni para la hipertensión. Un señor se toma una pastilla para hipertensión, una señora, y le mejora la tensión. Y ya está, pero deja la pastilla y la mayoría de las veces recidiva la hipertensión. Pero sí tiene tratamiento la obesidad. La tiene y lo tiene además, yo creo que muy gratificantemente, yo diría, en la actualidad, sin hacer ninguna tontería.
Muy interesante lo que nos comenta la doctora Vázquez, porque se está avanzando, aparecen nuevos fármacos que se utilizan para diabetes, pero que pueden ayudar. Pero usted habló, y ha hablado ya en este programa, sobre la microbiota. ¿Hay trabajos sobre el tema de las bacterias que tenemos en el intestino, si unas pueden ayudar a que no se produzca esa obesidad, o de qué manera actúan estas bacterias? ¿Hay trabajos sobre este tema?
En investigación animal, muchísimos. En investigación básica, también. En investigación humana, muy poquitos. Se han identificado algunas cepas que son beneficiosas. Ahora, ha sido bastante frustrante los estudios en los que, dando esa cepa, no se ha mejorado la situación. En general, lo que sí que se puede afirmar, y yo lo afirmo desde luego con mi experiencia de 20 años, es que hay personas obesas que tienen una microbiota muy alterada. Eso médicamente se llama, tiene el nombre de disbiosis. Y esa da una clínica que es hinchazón abdominal, malas digestiones, náuseas muchas veces, incluso por la mañana. O sea, una situación digestiva muy florida, y además mal aliento, un olor, a veces se acompaña de diarreas o de estreñimiento. Cuando uno analiza la microbiota de esas personas, ve que hay una pobreza enorme de especies. Es muy difícil diagnosticar especies. Tenemos infinitas especies. Entonces, no podemos, es carísimo, llevaría años estudiarlas. Pero el hecho de tener una pobreza de especies junto con los síntomas, es seguro que hay una alteración de la microbiota. Y entonces, reponiendo con probióticos buenos la flora intestinal, corregimos esa situación. O sea que, aunque no sepamos mejorar aquellas cepas que son las más beneficiosas, sí que podemos, dando un conjunto de cepas, atenuar esa influencia.
O sea, lo que hacían los médicos de principios del siglo XX, de darnos el yogur, era fantástico, ¿no?
Cuando el yogur tenía sus bacterias vivas.
Por eso digo, cuando tenía sus bacterias vivas, ¿no?
Sí, efectivamente, efectivamente.
Estamos agotando el tiempo de Fórmula de Salud en esta mañana de sábado, pero quiero que nos dé un titular. No sé si eso se puede ajustar o no. Yo he leído en algunos trabajos que en todo el mundo la mayoría de las personas obesas son mujeres.
Bueno, la mayoría de las que consultan. La obesidad afecta un poco más a las mujeres, pero también a muchísimos hombres. Lo que pasa es que las que consultan mayoritariamente son mujeres por la presión social contra una mujer con sobrepeso y obesidad.
O sea, que hay una marca de género también
en esto.
Más
que en la magnitud de la obesidad, sino en la necesidad de búsqueda de soluciones.
Pues vamos a tener desde luego oportunidad de poder continuar con detallando, buscando algunos detalles que tienen que ver con esta enfermedad, como es la obesidad, porque es una enfermedad a todo
es
esto.
Es una enfermedad. Eso está en discusión ahora, claro. Y yo veo que las personas que quieren decir que no es una enfermedad es para no poner medios para controlarla. Es lo mismo que la hipertensión. ¿Es una enfermedad de hipertensión? No sabemos si es una enfermedad, pero es un síntoma que lleva a problemas muy graves. Entonces, la obesidad es una situación de excesivo almacenaje que lleva a problemas muy graves. Por tanto, es una enfermedad, igual que la hipertensión.
Pues nos quedamos con esa definición categórica de la doctora Clotilde Vázquez, a quien vamos a ver cómo tenemos que hablar todavía de muchos otros detalles del mundo de la obesidad. ¿Se viene mañana domingo por la mañana igual que hoy?
Venga, con café.
¿Nos acompaña? ¿Con café? Venga, ¿con café y bollos
dilo,
o sin
dilo,
bollos?
Dilo. Sabía que lo ibas a decir.
No, por favor.
Con bollos no pasta.
Café y fruta.
Café y tostadita.
Con aceite de oliva virgen extra y un poquito de tomate.
Uy, qué bien te lo has aprendido.
Venga, lo dejamos ahí. Pues nada, muchísimas gracias, doctora. Mañana nos vemos.